Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es ya jueves, día 21 de abril, y os saluda quien os habla, Ada Romero. Tendremos programación hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2. Como siempre, si nos seguís en el 97.9 de FM, abriremos diferentes ventanas informativas y nos detendremos en varios asuntos. Entre ellos, nos acercaremos al Centro de Transformación Alimentaria a Fusquenya, que, ha surgido gracias a la idea y a la promoción de diferentes ayuntamientos de nuestro entorno. Ahora es necesario un curso formativo para poder acceder a estas instalaciones. Tanto productores a nivel local como para autoconsumo tienen la oportunidad de conocer un poco el funcionamiento de las diferentes máquinas para poder transformar estos productos en mermeladas, en miel, etcétera. Esto formará parte de la sección La Radio en Verde. Y hoy también se inaugura una exposición que conmemora los 50 años de la botadura del petrolero Arteaga, que se produjo aquí, en la antigua Astano de Ferrol. Charlaremos también de ello con Raúl Villa, que es secretario de la Fundación Esponav. Nos acompañará también el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Narón, Germán Castrillón, para hablar de diferentes asuntos de actualidad, y nos detendremos en un dispositivo muy novedoso. Es el único que existe aquí en Galicia y que está integrado, lo hará a partir de mañana tras su presentación oficial, en el Centro de Rehabilitación Neurológica Neuraxis. Hablaremos de este dispositivo ErgoTrainer que permite, a personas con esa movilidad reducida poder realizar esa rehabilitación de una manera mucho más rápida. En cuanto a la pandemia sanitaria y después de ayer no ser obligatorio ya el uso de esas mascarillas en espacios interiores, el número de casos activos y de hospitalizados vuelve a subir en nuestra demarcación sanitaria. Son 1.117 casos activos, 79 más que la jornada de ayer. 67,4 más están ingresados, todos ellos en planta, 66 en el Hospital Arquitecto Marcide y uno en ese Hospital Rivera Juan Cardona. Se localizaron en las últimas 24 horas un total de 128 nuevos positivos. Además, en las últimas horas también se ha comunicado el fallecimiento de otras dos personas, como lo que el número total de muertos desde marzo del 2020 es de 279. Esta mañana también especial foco informativo en el Parador Turismo de Ferrol, donde estuvo presente el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, protagonizando ese desayuno que organiza puntualmente el Club de Prensa de Ferrol dentro del ciclo Conversas No Parador. También ha asistido la subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas. Y en Pontedeume, la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, acompañada de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiro, se han reunido desde las 11:30, lo están haciendo con representantes de asociaciones de productores agrarios, de turismo y de deporte, para consensuar entre todos las mejores medidas para poner en marcha el plan rector del Parque Natural de Fragas do Eume, el único parque que todavía no cuenta con esta figura en Galicia después de 20 años. Esta tarde también se va a celebrar la Gala del Deporte. Hablaremos de ello en la sección deportiva con nuestro compañero Santi Rey. Y desde las 12 el Grupo Comarcal de Vía Galega en Ferrol ha convocado una rueda de prensa para animar a la participación en esa manifestación del próximo domingo que lleva el lema Somos una Nación, prevista en Santiago de Compostela. Esto está teniendo lugar en el Salón de Actos de la CIGA en Ferrol. Recordamos también que ayer la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrol y Comarcas desarrolló una manifestación que partió desde la Plaza de España ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia y finalizó en la Plaza de Armas. Los participantes demandan mejoras en este servicio por carretera en toda la comarca, tanto a la hora de afrontar frecuencias entre los propios municipios como a la hora de conectar con otras ciudades, sobre todo con la ciudad herculina. Los manifestantes incidieron en que el actual servicio no cubre las necesidades de colectivos como los estudiantes universitarios, trabajadores o usuarios de centros sanitarios. Se ha vuelto a reclamar que se pongan en marcha las frecuencias y horarios que existían con la anterior concesionaria. Y también ayer hemos hecho balance de esa Semana Santa, lo hacíamos en este programa con la Asociación de Hosteleros de Ferrol y de Comarca. Su presidente Emilio Vázquez nos habló de una Semana Santa espectacular en cuanto a la afluencia y la ocupación, que rondó el 100% en los hoteles y sobre todo en las casas rurales en los días centrales. También el dispositivo sanitario desplegado por el Concello realizó más de 450 asistencias entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, contando con la participación de 250 efectivos de Protección Civil, la mayoría de Ferrol, pero también procedentes de otras localidades. También te cuento más asuntos. El campus industrial de Ferrol acoge hoy y mañana ese reto que también comentamos en este programa para el sector naval. 50 estudiantes del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto tienen 24 horas para encontrar una solución única. Este evento se presenta como una oportunidad para innovar, crear, aprender, colaborar y demostrar talento en esa iniciativa conjunta que depende de Navantia y del campus industrial de Ferrol. Además, bueno, pues tampoco será lo único, porque durante estos días, concretamente en la jornada de mañana, en el ámbito universitario, 400 estudiantes de bachillerato y de FP van a participar en la primera jornada de puertas abiertas presencial en el campus de Ferrol. El objetivo es mostrar a los futuros estudiantes las oportunidades que tienen en el campus ferrolano. El alumnado inscrito se acercará a esa oferta formativa del campus a través de tres itinerarios: ciencias de la salud, ciencias sociales, jurídicas y también ingeniería. Y el Grupo Popular de Ferrol afirma que el gobierno de Ángel Mato vuelve a perjudicar a los mayores. Ahora dicen con el cierre del centro municipal de Río Xuvia, que consideran una instalación fundamental dirigida a los mayores y que contaba con un servicio de cafetería, comedor y tenía además actividades de ocio y de envejecimiento activo. Piden al gobierno de Mato que reabra el centro municipal y consideran que su mala gestión está perjudicando a los mayores del municipio. Continúan también las movilizaciones de los trabajadores públicos de parques y jardines, que desde hoy hasta el día 29 realizan esos paros puntuales durante la mañana, personándose también en el Ayuntamiento de Ferrol, en esas escalinatas, así como de las trabajadoras de la biblioteca, que de manera incansable continúan también con los paros diarios de 2 horas aquí en la Plaza de España. Un último apunte, que también es necesario donar sangre. La Agencia de Donación de Órganos y Sangre llama a todos los gallegos a participar en esta campaña, especialmente a los donantes A positivo, cero positivo y cero negativo. Las reservas de estos tres grupos sanguíneos están presentando niveles bajos, por lo que es necesario reforzar este llamamiento a la participación en estas campañas. Las jornadas festivas de Semana Santa afectaron a estos niveles de reserva de los diferentes grupos y hay que recordar que los centros sanitarios de Galicia necesitan entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias para devolver de manera eficaz, bueno, pues desarrollar sus tareas sanitarias. Dicho esto, echamos también un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos en esta jornada cielos cubiertos y temperaturas fresquitas, 12 grados, además de riesgo de precipitaciones. Lo que nos depara el resto del día nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy bo día, en Ferrol quedamos na influencia das borrascas e con fluxo de componente sur. Agárdase así unha xornada de ceos parcialmente cubertos e con chuvias que serán máis activas a partir do mediodía. As temperaturas ascenderán lixeiramente, as máximas hoxe quedarán nos 17 graus, cun vento de componente sur que aumentará de intensidade pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas sin registrarse accidentes de gravedad. Es una información que diariamente viene de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Eso sí, te cuento que el Concello de Ferrol inicia hoy las obras para sustituir nuevamente el adoquín de la Plaza del Callao por hormigón. tomarán como modelo la calle del Sol. El plan de tráfico diseñado para la ejecución de esta obra contempla cerrar durante un mes el tráfico rodado por la calle Iglesia desde la Plaza de Galicia, excepto para los vehículos que accedan al aparcamiento del Cantón, que saldrán del mismo por la calle Rubalcaba, al igual que los vehículos autorizados que llegan a la calle Iglesia por la calle de la Tierra. El plazo de ejecución de estas obras es de 3 meses. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Disfruta todos los días de las mejores ofertas en productos frescos. Hoy tienes el plátano de Canarias extra, el kilo, a 1,89 euros. Y el fresón, la tarrina de un kilo, a 1,99 euros. Te esperamos en Alcampo Ferrol.
¿Qué es un monte? En Promaso mercamos madeira de todo tipo, gestionamos, asesoramos e temos voluntariado antiincendios. Promaso, teléfono 609-79-3753. Asóciate, defendemos os teus intereses.
La Radio en Verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la Radio en Verde, cultivando amigos.
Neste xoves, nesta sección a Radio en Verde, ímonos a chegar ata o Centro de Transformación Agroalimentaria a Fusquenlla, ubicado na antiga nave dos Queixos de San Ramón, en Moeche. Este concello, conxuntamente con Cerdido, San Sadurniño e Valdoviño, son os 4 promotores desta iniciativa. Un centro que está totalmente equipado para a elaboración de produtos cun alto valor engadido, como son as conservas da horta, zumos, mel, etc. Fai uns meses levou a cabo ese programa de presentación de este proxecto integrado na rede de espacios colaborativos da Diputación da Coruña e agora van a organizar a formación para todas aquelas persoas que teñan ese verdadeiro interese en utilizar estas instalacións. A dalí nos vamos para falar con Ignacio Fernández López, que é técnico de desenvolvemento local no Concello de San Sadurniño, que nos vai a dar todos os detalles. Ignacio, benvido, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, a convocatoria deste curso está dirixida a todas as persoas interesadas, pero ides primar un poquiño un determinado perfil, non, de participantes.
Bueno, sí, a ver, o objetivo principal do centro, pues, é dar servizo a persoas que realmente o necesiten, non? Entón, vai un pouco enfocado a ese perfil, non, de pequenos productores, persoas que teñan unha pequena horta na súa casa, ou xa xente que está empezando profesionalmente neste mundo do agro, bueno, pues, para que poidan acceder a estas instalacións, elaborar aí no, os seus produtos, non? Entón, bueno, ese é o perfil que buscamos neste momento.
Uh-huh. Ignacio, a formación vai se centrar na transformación deses produtos hortofrutícolas e van se impartir diferentes módulos. En conxunto suman 63 horas. Que temas, que formación se abordará? De que se vai a falar?
Bueno, a formación básica que consideramos que é necesaria, imprescindible, ¿verdad?, para poder acceder ao local, non, para poder facer uso do local no futuro, pois hai que ter esta formación. Entón, a formación vai ser un pouco variada, hai diferentes módulos, están centrados no que é o uso do propio local. Entón, pois vai se tratar sobre manipulación de alimentos, por suposto, a limpeza e desinfección dos espazos de traballo, que é un elemento fundamental, sobre todo tendo en conta que este é un espazo colaborativo, donde van a entrar diferentes persoas, non? Entón, o que a limpeza e desinfección do espazo de traballo é un elemento esencial. A prevención de riscos específicos tamén neste sector, por suposto, o que é o manexo do equipamento das instalacións, non? Porque aí hai maquinaria un pouco de diferentes formas de tamaños, e hai que saber, bueno, utilizarlo, ¿no? Non é un forno da casa, hai un, pues, un forno específico que hai que saber utilizar, ¿no? Despois tamén nos vamos a centrar no que é o mal uso de ferramentas informáticas para as conservas, é dicir, hai que levar unha serie de controis de temperaturas, presións e demais, que son tamén fundamentais, e isto, bueno, hoxendía se poden facer con ferramentas informáticas. Trataremos tamén o tema da trazabilidade da documentación, outro aspecto fundamental no que é a producción agroalimentaria, ¿no? Saber como se producen as cousas, quen as produce, con que características. Tamén outro módulo será a elaboración dos custos de uso das instalacións e da producción dos produtos, que isto máis ben enfocado a xente que queira comercializar, non? E saber canto lhe está costando producir iso. E por último, bueno, pues un módulo máis transversal de transformación xeral de produtos hortifrutícolas, non? De que opcións ou que tipos de elaboracións, pues, se poden facer con estes produtos.
Claro, despois de superar toda esta formación, estes diferentes apartados formativos, esa persoa, hai un total de 15 plazas neste curso, poderán ser admitidas como usuarios da Fusqueña, ¿no? Isto é imprescindible para poder utilizar estas instalacións, Ignacio.
Exactamente, sí, sí. A ver, estamos falando dunha instalación que ten unha serie de requisitos de seguridade alimentaria, principalmente. Quen faga ali os seus produtos e siga a todas as instruccións que se dan, bueno, pues vai ter uns produtos que van ter un requisito sanitario. Entón, isto, unha nos obriga a cumprir unha serie de requisitos, e outra, como decía antes, como é un local, un espazo colaborativo onde van entrar diferentes persoas con diferentes tipos de produtos, bueno, pues o que o control e a seguridade ten que ser, pues, máis exigente incluso que se fose, pues, unha empresa particular, ¿no? Entón, por iso é imprescindible quen queira facer uso destes instalacións vai ter que pasar por esta formación.
Esta primeira formación, o prazo de inscripción está aberto todo o día 15 de maio, máis información na web www.afusquenya.gal, é unha páxina onde podedes recabar máis información sobre, bueno, pois, o proxecto, sobre este funcionamento. Cales son un pouquiño tamén, para rematar, Ignacio, as expectativas da Fusqueña nun futuro, deste centro de apoio ao desenrolo rural? Como crendes que pode aumentar, digamos, de algún xeito, tamén por outra banda, as expectativas comerciais ou mellorar tamén a economía da zona?
Sí, a ver, esta iniciativa xorde, pues, do propio sector, que decir, nos aquí en San Sadurniño levamos anos facendo cursos de enfocados á fruticultura, a poda, a apicultura, ademais, foi o propio sector, a xente que viña a eses cursos, a que nos pediu de alguma maneira que houvese un centro destas características na comarca. Por qué? Porque son pequenos productores que non poden asumir ter, pues, un autoclave que vale 8.000, 9.000 euros para producir, sí, unhas pequenas cantidades de conservas, non? Entón, moitas destas pequenas productores, pues, non podían asumir esses gastos, e nos foron eles os que nos pediron esta instalación. Entón, esperamos que moita desa xente, pois, se anime agora a facer esta formación e logo a poder usar o centro, tanto para autoconsumo, porque iso tamén vai estar permitido, es decir, xente que queira para a casa, digamos, producir para casa, como tamén aquela que queira comercializar. Para comercializar vai ter, como decía antes, pois, un registro sanitario, vai poder cumprir con toda a legislación neste sentido, ¿no?
Entón,
bueno, con esto tamén o que queremos é que despois a xente, peses pequenos productores, testen, digamos, de alguma maneira a súa viabilidade e incluso poidan medrar no futuro e asentarse, bueno, xa polo súa conta, digamos.
De acordo. Ignacio Fernández López Graciñas, por falarnos de todo iso, deste curso de formación que se organiza para poder utilizar estas instalacións do Centro Afusquenya na antiga nave dos Queixos de San Ramón, en Moeche. Moi amable.
Moitas gracias a vos.
tes un monte a madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Y saludamos ahora a los oyentes que se incorporan también a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. No quiero estar encima de ti. Tiempo ahora también para resumir las noticias más destacadas informativamente de esta jornada de jueves, día 21 de abril. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García, que esta misma mañana se ha acercado hasta el parador de turismo de Ferrol, en donde han recibido la visita del delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, que ha participado en ese ciclo Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol. Javier, ¿cuáles son los principales titulares que ha dado Miñones en el día de hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues titulares ha dado muchos, porque ha empezado incluso hablando sobre todo de que el Gobierno va a destinar a Ferrolterra, 5.000 millones, tanto ahora como en el futuro. Bien es cierto que parte de ese dinero va a ser precisamente para la construcción de las fragatas F-110, cuyo presupuesto es de 4.320 millones de euros. Pero Millones ha hablado, por ejemplo, también de la transición justa. Ha dicho que él hay que ser un gobierno valiente y estima que esa transición ha incluso tardado, en referente a la cierre de la central térmica de Endesa en Aspontes. Dice que lo estamos comprobando ahora, sobre todo porque la fluctuación en los precios del suministro se deben principalmente, pues a que dependemos del gas, que es uno de los que marca de alguna forma esos índices, y también del carbón. Por lo tanto, dice Millones que ya se tardaba en haber realizado esa transición. También se ha referido al ferrocarril, al AVE. Dice que es necesario afrontar las situaciones como son. Dice que el AVE está en Galicia. Bien, es cierto que es un tema muy manido en el caso de Ferrol, porque ni está ni se le espera todavía, pero dice que hay que afrontar las cosas como tienen que ser y que hay que ir haciendo proyectos para poder ejecutar esas obras y conseguir que Ferrol también disponga del tren de alta velocidad. También ha hablado de las inversiones que realiza, por ejemplo, el gobierno con esa reforma en la avenida de Aspías. Dice que una de las fases ya está adjudicada, la otra se va a adjudicar en breve. No se ha atrevido a dar una fecha con respecto al inicio de las obras. También ha dicho que ese contrato, en caso no va a ser, va a haber perjudicado por esa paralización que están teniendo algunas obras en lo que se refiere a los precios de la construcción, porque dice que ya recoge esa revisión que decidió poner en marcha también el gobierno central. Y también con respecto a otros asuntos, ha destacado también las inversiones del gobierno central en materia de rehabilitación de edificios, o por ejemplo también se ha hablado por ejemplo de las reformas que van a acometerse tanto en la casa cuartel de la Guardia Civil de Ferrol como también de FENE, con esa inversión de 2,4 millones de euros para ponerlas al día. Han sido algunos de los temas de los que ha hablado precisamente el delegado del gobierno en una comparecencia donde ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de Ferrol, Ángel Mato.
Bueno, ojalá todas estas inversiones sean efectivas en un futuro en la ciudad. No sé si estas manifestaciones también tendrán en cuenta esos convocantes de la Plataforma por un Transporte Digno entre Ferrol y A Coruña, que ayer se volvieron a movilizar.
Sí, fue una nueva movilización a las 8 en la Plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta. Después marchaban en manifestación por la calle Real hasta la Plaza de Armas, en donde se concentraban. Siguen pidiendo que se modifiquen tanto las frecuencias como los horarios. Piden sobre todo que se regrese por parte de la Xunta, concretamente por parte de la Dirección General de Movilidad, de que se regrese a las anteriores frecuencias y horarios que tenía la anterior concesionaria, Arriba, porque dicen que era la que funcionaba. Dicen que además que los actuales frecuencias y horarios no dan el servicio necesario a la comarca y ni tampoco para todos aquellos que se desplazan, sobre todo a la ciudad de A Coruña, y que estudiantes, trabajadores, sobre todo, son los que se están viendo más perjudicados. Y también en el ámbito comarcal, trabajadores de Ortigueira están acusando a delegados sindicales, concretamente de tres sindicatos, de Comisiones Obreras, de UGT y de la USTGA, de no informar a todos ellos del proceso para consolidar pues sus trabajos. Hay una, bueno, un real decreto del gobierno que lo que busca es que todos aquellos trabajadores que lleven más de 5 años como interinos, pues de alguna forma pasen a formar parte de esa administración. Dicen que por parte de esos tres sindicatos que forman el comité de empresa no se está informando a estos interinos de la situación y los acusan de convivencia con el gobierno municipal.
Gracias, Javier. Estos y otros temas se verán ampliados a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía COPE Ferrol, y también podéis ampliarlas a través de nuestra página web www.cope.es/ferrol.
Tanatorio San Lorenzo, información muy importante. Sea cual sea su seguro de decesos, usted tiene derecho, si así lo decide, a solicitar y exigir a su compañía la realización del servicio de deceso en las instalaciones de Tanatorio San Lorenzo. Si encuentra cualquier tipo de dificultad o impedimento, puede llamar directamente al 981-330950 y en Tanatorio San Lorenzo realizamos el servicio y solucionamos con su aseguradora. Tanatorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel a las que usted tiene derecho, sea cual sea su compañía de seguros. Llame al 981-330950 7 días 24 horas y en Tanatorio San Lorenzo nos ocupamos de todo. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Julia López Pereira, viuda de don José Fernández Freire, falleció a los 92 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel, fallecido, Carlos, Julia, Manuel Ángel, hijas políticas Pilar, José, fallecido, Victoria, nietos Belén, Alejandro, Sonia, Carlos, Javier, Pili y Bruno, bisnietos Paola, Miguel, Carmen, Raúl, Iago, Sara, Martina, Iria, Hugo, Lucía y Noa, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4:45 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois. Se celebrará una oración en la capilla del tanatorio a las 3:15. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 8 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y en este apartado cabe destacar, Santi Rey, que hoy se celebrará una nueva edición, ya van 27, de la Gala del Deporte Ferrolano. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Mejor dicho, se celebran tres galas en una, porque claro, la del año 2019 había sido dictaminada por el jurado, pero no se había podido celebrar porque cuando estalló la pandemia aún no estaba esa gala realizada y, por lo tanto, pues se ha concretado que sea esa junto con la del año 2020, una del año 2020 un tanto descafeinada porque muchas cosas no se ha decidido premiar a nadie y entre ellos pues el jurado ha considerado que no había méritos suficientes como que para que nadie tuviera esa opción de poder ser finalistas, la carabela, que nadie tenía méritos suficientes o no había demasiadas actividades deportivas durante esa temporada para calificar una gala del deporte al mejor deportista. Y por lo tanto, como la terna esa de candidatos a mejor deportista del año 19, está la triatleta del triatlón Ferrol, Miriam Casillas García, el jugador de Oparrulo, Adrián Martínez Vara, y la remera del Club de Remo San Felipe, Malena Barro Casanova. Y además, como digo, el año 2020 queda desierto. El año 2021 pues repiten la triatleta Miriam Casillas García y el también Adrián Martínez Vara, el jugador de Oparrulo, y además se une el atleta Diau Diallo, que va a ser uno de los que va a pelear con esos dos esa terna. Ya ha deliberado el jurado, ya ha votado, y hoy, además de dar todos los premios individuales a las diferentes modalidades deportivas, habrá pues las mejores promesas, también habrá premios de menciones especiales en diferentes categorías, y también pues esa elección final, se abrirá el sobre con las votaciones del jurado para determinar pues quién ha sido los mejores de esas temporadas 19 y 20, una gala que se empezará, como hay tres ediciones, se ha decidido empezar antes, es a las 7:30 de la tarde y se celebra en el Auditorio Municipal en Caranza. De eso también vamos a hablar en el programa y también vamos a seguir hablando, escuchando a el conjunto departamental, a en este caso a el portero del Racing, a Juan Franco Gazzaniga, y también escucharemos a Miguel Obreiro del Racing hablar de bueno cómo afrontan este partido tan importante en el que se van a tener cuatro bajas seguras el Racing, los sancionados Kevin Presa y David Castro, mientras que también van a estar los lesionados Jefferson Quintana y Fran Manzanara. También hablaremos de cosas que van a pasar el fin de semana a las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Santi, te esperamos a esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Y antes de irnos al boletín informativo de la una de la tarde, te cuento que los que suenan de fondo, Maina Materia, estarán a partir de hoy a las 9 de la noche actuando en la capilla del Centro Cultural Torrente Ballester dentro de ese ciclo Oxoves da Capela. Volvemos a la 1:20 con muchos más contenidos a nivel local y comarcal. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Que hay en ti, y eso me da. Y esa
sombra y esa... Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante en esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que tú como oyente puedes participar. ¿Cómo? Pues llamándonos a 981-33-3105, 981-33-3105, o mostrando también tus mensajes de audio o de texto, mandándolos al WhatsApp Ciudadanos 687-968291. 687-968291 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Hoy tenemos también varios asuntos sobre la mesa. El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha estado en la ciudad de Ferrol participando en ese desayuno informativo que organiza el Club de Prensa de Ferrol, Conversas No Parador. Allí afirmó que el Gobierno destinará 5.000 millones de euros a nuestra zona, pero la mayoría de estos millones de euros van destinados a ese contrato de las F-110. También ha vuelto a subir el número de casos activos y hospitalizados por la COVID-19 después de que ayer ya no fuese obligatoria, ya no es obligatoria la mascarilla en los espacios interiores. De estos y de otros asuntos puedes opinar en nuestro teléfono de participación ciudadana. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire usted, yo le llamo de aquí de San Mateo, que pertenecemos a Narón. Entonces, claro, observo que cambiaron los contenedores de la basura y los que pusieron están muy bien, son muy bonitos, quedan muy bien, más grandes. Pero resulta que en mi casa me sacaron el contenedor, el que estaba al lado de mi casa, pero no me pusieron uno. Entonces no tengo dónde echar la basura.
Ya.
Entonces tendrán que mirar que aquí, en donde yo vivo, pues no camino Muiño do Vento, no, al lado de mi casa teníamos uno para varias personas y no lo colocaron. Algo les pasaría, es lo que digo, Vale, muchísimas gracias.
También pues quiero hablar de ese. Sí.
Sí, también quiero hablar de este señor que una señora dijo ayer, el señor que da nombre a todo el mundo, que consigue los nombres, y la señora dijo que hablaba muy alto, pero no, es un señor muy educado, sabe hacer bien la respuesta y no hay que echar nunca en contra de él. Muchas gracias por todo.
Venga, gracias, saludos, muy buenas tardes y gracias por esta llamada. Leo vuestras opiniones, vuestros mensajes en el WhatsApp de COPE Ferrol. Dice un oyente, ayer escuché en este programa una crítica desafortunada sobre la transparencia de la recaudación de la Iglesia y de Cáritas. Con todo mi respeto le digo a esa señora que se informe para opinar. Pues gracias a Cáritas vive dignamente mucha gente desfavorecida. Es fácil hablar cuando vivimos en el estado del bienestar y no miramos la pobreza de los demás. Y ahora que empieza la declaración de la renta, no se olviden de
marcar la casilla de la Iglesia, que Dios se lo compensará y habrán hecho una buena tarea. Bueno, eso es uno de los mensajes que nos mandan a través de nuestro WhatsApp ciudadano. Y otro oyente informa, habla sobre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que estos días está en Ucrania. Dice, no sé qué pinta Pedro Sánchez en Ucrania, sacarse la foto como de costumbre, no hace más que pasearse como hizo en La Palma, y allí todavía no han recibido las ayudas. Menudo país de choripanes, solo saben robar y el pueblo a callar y a barrer para su casa. Esto es de locos. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo lo siento que hable apurado. Es que es mi condición. Le consulté al médico este tema y me dijo, cuando hables despacio, ven a verme. Yo trato de defender las causas. Para mí la persona es sagrada. Por lo tanto, la gente que me critica, oiga, por algo será. Ahora, líbreme Dios también de la gente que no lo critica nadie, porque no vale para nada. Así que buenos días a la COPE. Y hace más de 40 años que la escucho, afortunadamente. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes. Seguimos en directo. Esta es una oportunidad que tenéis de oro para poder, bueno, pues preguntar, criticar, opinar sobre los temas que son noticia. Continúan en huelga también los diferentes trabajadores municipales del Ayuntamiento de Ferrol realizando esos paros parciales. Es el caso de las trabajadoras de la Biblioteca Municipal ubicada en la Plaza de España y también de los trabajadores de Parques y Jardines que puntualmente, durante 10 minutos aproximadamente, dos veces al día, realizan también esos paros, bueno, pues demandando que se elabore ese pliego de condiciones para poder poner en marcha un contrato que mejore sus condiciones laborales. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaba de decir usted que alguien mandó un mensaje diciendo que no sé qué hace Pedro Sánchez en Ucrania.
Sí.
Vamos a ver, hombre. Pero yo dijo muy claro, simplemente va a hacer la foto. Este señor no hace ni vale para nada, simplemente porque va a hacer la foto para que lo vean y a consumir dinero y que lo vea Europa. Pero él no hace nada, ni quiere hacer nada, y es que no vale para nada. Un saludillo para la COPE.
Gracias también por esta llamada. Sigo leyendo vuestros mensajes en el WhatsApp. Dice un oyente, ¿para cuándo la inserción social de los usuarios del comedor social? Se echa de menos el trabajo y la tarea de la trabajadora social. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, soy yo.
Sí, estás en directo. Cuéntanos.
Hola.
Cuéntanos. Sí, buenas tardes.
Solo es una opinión personal. ¿A qué tiene miedo la izquierda? ¿A que Feijóo mande en España? ¿A que se les vaya el chollo? Aquí en Galicia también tenemos chollos. Yo tengo un chollo, estoy trabajando, mi hermana está trabajando, tiene un chollo. ¿Eh? Uh-huh. ¿Y el que tiene cuando se marche de la Moncloa? ¿Qué tiene? ¿Antes qué era? ¿A qué tiene miedo este señor? Porque todas las televisiones ahora mismo están en contra de Feijóo. ¿Qué pasa? ¿Es que la derecha no tiene derechos? ¿La gente que le vota a la derecha no tiene derechos? ¿O solo tiene derechos la izquierda? ¿Eh? Ah, otra cosa. Le voy a decir al señor Mato, por favor. Pate Ferrol. A ver cómo está. Señor Mato, que por sentarse en el banquillo le estamos pagando. Pues Pate Ferrol, por favor. Y vea cómo está. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Perdone, COPE.
Nada, queda su opinión. Muchísimas Adiós. Gracias. Saludos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Recordad que tenéis la oportunidad de, bueno, pues ir confeccionando este espacio con vuestras llamadas y mensajes en el WhatsApp. Dice, señor Mato, seguimos esperando la placa de los garajes en Ferrol. Póngale las pilas, perdón, al concejal de urbanismo. Dice otro oyente, pues a mí me ratifican que el conteo de casos COVID no se hace de los totales como antes. Y otro oyente dice, ¿por qué no exponen las quejas de la gente al ayuntamiento? Así arreglarán antes las cosas. Y me apoyo al señor Caínzos porque para mí dice siempre la verdad. Otra opinión dice lo siguiente, ya me dirán qué presidente del gobierno tan cutre tenemos que hasta copió su tesis, no lo olvidemos. Gracias, gracias a usted también, a ustedes por mandar todos estos mensajes. Vamos con otra llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que me gustaría saber a dónde fue esa señora que ayer, me parece que fue por WhatsApp, que fue a la residencia y que la mandaron para casa con gases y resulta que lo que tiene es cáncer. Me gustaría saber a dónde fue, dónde se lo descubrieron, porque hay mucha gente que está abandonada y yo soy una de ellas.
Uh-huh.
Vale.
De acuerdo. Gracias también por esta intervención. 981-33-3105. Mientras espero vuestras llamadas, también te cuento que el Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol afirma que el gobierno de Mato vuelve a perjudicar a los mayores con el cierre ahora del Centro Municipal de Río Xuvia. Dicen una instalación fundamental que contaba con ese servicio de cafetería, comedor senior y además tenía actividades de ocio y de envejecimiento activo. También os doy algunas pinceladas de la agenda cultural y de ocio, porque mañana comenzará la Feria del Libro en Ferrol, que se va a programar hasta el próximo domingo. Diferentes casetas, librerías, estarán abiertas en horario de 11 a 2 y de 5 a 9. Mañana por la mañana, por ejemplo, en la caseta de la librería Dei, Finises Monde firmará ejemplares de su última novela, también lo hará Paula Merlán, y el sábado por la mañana estará con ellos la autora ferrolana Eva Loureiro, Ana Meilán, Jesús Constenla, y el domingo también, bueno, pues diferentes autores como Robert Cajía o Miguel Gacio se pasarán por esta Feria del Libro, en la que además habrá descuentos. Hoy jueves se inaugura esta exposición del Arteaga en la Sala Carlos III, en Exponab, donde va a permanecer hasta el día 15 de mayo. Y el Centro Cultural Carballo Calero inaugura esta tarde a las 7:30 una exposición de pintura, Calma en el Caos, de Margarita García Pita, que se podrá visitar hasta el próximo día 30 de mayo. Una muestra que recoge su trabajo del último año en una veintena de obras inspiradas fundamentalmente en la playa y con un gran uso de los colores. Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira,
cuéntanos.
Yo era, también una protesta, porque se cierra el comedor del río Xuvia, siendo que fue el primero que se abrió, y toda la gente estaba con la cafetería, incluso ibas a caminar y gente mayor, nos parábamos en la cafetería a tomar un café y tenían todas sus cosas allí trabajando, comían bien. Y, a ver, ¿por qué de manera se cierra ese centro? Es que están todos cerrados los comedores sociales. Es que la gente mayor que no puede que estar sola, ¿a dónde va? ¿Qué van a hacer ahí ahora? ¿Qué van a hacer? ¿Una discoteca o qué van a hacer? Porque, sinceramente, cerrar centros así, ya llevamos centros cerrados y cosas cerradas, Y ahora con la gente mayor, yo no lo entiendo a dónde va a ir la gente mayor porque no le dan opción a nada. Y cuando hay una reunión y echan la partida y todo allí, también se la quitan. Yo no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo con este gobierno. Muchas gracias y perdón.
Nada, gracias a usted por llamarnos y por esta opinión también vertida en este espacio de Usted Dirá. Por cierto, la Sociedad Cultural Areosa va a celebrar el 4º Festival Internacional de Coros en Narón. Será este sábado, día 23, a partir de las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal de este municipio. Y la SEDA Fundación en Ferrol acoge hoy dos visitas guiadas a esa muestra Indómitas, historias que abren camino. Será una a las 5:30 y otra a las 7. Las va a conducir la comisaria de esta muestra, Silvia Obiaño, directora de Caravan Proyectos Culturales. Hay que formalizar, eso sí, la inscripción y a cambio tendréis que realizar una donación de algún alimento no perecedero para colaborar con esa Federación Española del Banco de Alimentos que pretende acercar, bueno, pues estos productos de primera necesidad a los bancos de alimentos locales. Y mañana en el Ateneo Ferrolán, a partir de las 8 de la tarde, se presentará Masha, un poema visual que edita Julio Fer y Paco Oti, y también Archivos de Realidad, un texto dramático sobre la memoria histórica. Estamos en, usted dirá, últimos segundos para participar a través del 981-33-3105. En el WhatsApp nos llegan también mensajes, los leo. El señor Mato está con los bulevares y cierra los centros sociales, de pena, disfruten lo votado. Y, bueno, pues de momento, hasta ahí. Vamos a hacer una pequeñísima pausa publicitaria y continuamos.
Domingo 24 de abril en San Sadurniño, 25ª feira da plantación na finca Cortiña. Viveiros de plantas e árbores, florerías, produtos de horta e postos de alimentación e artesanía. Haberá postos para xantar e dous sorteos de produtos. Lembra, domingo 24 de abril, organiza Concello de San Sadurniño en colaboración con Planteles Vivergal. Usted dirá buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo le quería decir al señor Ángel Mato, bueno, como se llame, que se hace el favor, a ver si da la cara, no la cara, pero bueno, que salga de vez en cuando en la radio para que podamos hablar con él directamente, así, aunque no sea directamente, pues por lo menos que nos escuche, ¿no? Y otra cosa, a ver si le cierran la cafetería donde tomar el café todos los días, porque se pasa allí la mañana, ¿sabe? A las detrás del ayuntamiento, allí en una cafetería que tiene un mostradorcito por fuera, y ese señor, yo cada vez que bajo a Ferrol, es que no hay una hora que no baje distinta, y no me lo encuentro allí. O sea que, a ver, si esa cafetería también se la cierran, para que él, y que dé un poquito, ¿sabe? Que se haga un poquito en la radio, que es que nos escuche, ¿vale? Que haga como otros alcaldes, no como el que se cierra en banda, y encima sin hacer nada, claro. Vale, de acuerdo.
Gracias, muy buenas tardes. Buen día. Con esta llamada damos por finalizado el espacio de Usted Dirá. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Te voy a hablar de una presentación que va a tener lugar este mismo viernes a partir de las 5 de la tarde en Neuraxis, ese centro de rehabilitación neurológica y desarrollo infantil que está ubicado en el número 204 de la carretera de Catabois en Ferrol y que con un amplio equipo multidisciplinar siempre está, bueno, pues al hilo de las últimas terapias e innovaciones. Concretamente se va a presentar un dispositivo, se llama ErgoTrainer y es un dispositivo de descarga parcial del peso, único en Galicia, una terapia innovadora. Para hablar un poquito en qué consiste, para saber un poco más sobre ErgoTrainer, vamos a charlar a continuación con Ana Novoporca, ella es fisioterapeuta y CEO de este centro Neuraxis. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Bueno, queremos conocer un poco las diferentes ventajas y oportunidades que ofrece este dispositivo que a partir del viernes vais a tener en Neuraxis después de esa presentación oficial. ¿Cuáles son las novedades y, bueno, pues digamos, los resultados más inmediatos que puedo ofrecer?
Bueno, como bien has comentado, el dispositivo ErgoTrainer tiene la capacidad de reducir el peso de la persona, de forma que se hace de forma controlada. Esto implica que podemos progresar en la rehabilitación y también implica que desde un momento, por ejemplo, en caso de ictus muy agudo, podemos ayudar a que la persona se verticalice, se ponga de pie con un riesgo de caída cero. Vale. Además, es importante que aporta, por cómo está diseñado el sistema, es un sistema que solo lleva en el tronco anclajes y eso implica que aporta mucha información en el tronco, da mucha estabilidad y información en el tronco y eso permite que las piernas y los brazos puedan estar libres para moverse. Además es un dispositivo versátil que permite, pues, por ejemplo, trabajar también con un andador, con una órtesis si la persona la lleva, con prótesis y también puede cambiar la descarga, es decir, lo que hace es descargar parte del peso de la persona en función de la asistencia que la persona necesite. Vale, también es útil en un gran rango de edad. Desde los niños de 4 años hay arneses como muy pequeños que permiten que niños muy pequeños puedan trabajar y también pensando en personas mayores que tienen dificultades para caminar, para moverse, pues permite que no necesites a 2 terapeutas para trabajar con una persona, sino que digamos el dispositivo hace la función como de un terapeuta.
Es decir, es un dispositivo rehabilitador que va a facilitar, bueno, pues por ejemplo, mantener
mantener la posición de bipedestación incluso cuando la persona no puede alcanzarla de manera autónoma, cuando se reduzca también ese patrón de marcha. Esto va a facilitar, digamos, los resultados. ¿Para qué tipo de pacientes está pensado, Ana? Nos hablas de ese rango amplio de edad, pero se me ocurre, bueno, pues aquellas personas que, por ejemplo, tengan dificultades para ponerse de pie o inseguridades al caminar, ¿no?
Está indicado para todas aquellas personas, como bien has dicho, que tienen dificultades para ponerse de pie, para moverse, especialmente en relación a ponerse de pie y a caminar, ¿vale? Esto abarca, digamos, a nivel neurológico un gran número de patologías, como puede ser el daño cerebral adquirido, personas que hayan tenido un traumatismo craneoencefálico, hayan sufrido un ictus, también en casos de lesión medular, ¿vale? Va a aportar un montón de ayuda, porque en muchos casos lo que ocurre es que la persona por sí misma no puede ponerse de pie, y para trabajar en rehabilitación, si necesitas asistir a que la persona se ponga de pie, necesitarías dos fisioterapeutas para trabajar con la persona. Entonces aporta un montón de ayuda a ese nivel que en este segmento de población es muy interesante. Y también en enfermedades neurodegenerativas, como pueden ser el Parkinson, la esclerosis múltiple, o incluso en personas mayores que tienen dificultades para caminar, pues que no tienen un diagnóstico neurológico como tal, del neurólogo, pero que sí observamos que los pasos empiezan a ser muy cortos, que tienen dificultades para caminar, que empiezan a necesitar un bastón y vemos que es más costoso, o que se empiezan a caer mucho en la calle. Vale, en niños también, pues en enfermedades metabólicas y genéticas que cursan con síndromes que dificultan el movimiento, cuando el movimiento es muy lento, o en niños con parálisis cerebral, por ejemplo.
¿Cuáles son un poco los resultados que promete este nuevo dispositivo de descarga parcial de peso, este Ergo Trainer? ¿Cuál es el tiempo de terapia indicado también?
Digamos, el principal resultado, lo que queremos conseguir es optimizar los tiempos de trabajo de forma que el paciente pueda ir consiguiendo evolucionar dentro de cada uno en su situación de la forma lo más rápida posible, ¿vale? Y poder entrenar de forma precoz, pues lo que nos han dicho las investigaciones que da buen resultado. Por ejemplo, en el caso de ictus, poder verticalizar, poder ponerse de pie lo antes posible. Las últimas investigaciones hablan de 72 horas después del ictus y que la persona esté estable, podemos empezar a ponernos de pie, y eso nos ayuda a tener un mejor pronóstico a largo plazo, a conseguir mejores resultados a largo plazo. ¿Vale?
Ana, la presentación este viernes 22 de abril a las 5 de la tarde en vuestra sede, en vuestro centro, en la carretera de Catabois número 204. Tenéis, bueno, pues la asistencia por invitación, pero cualquier persona que esté interesada, mayores, puede llamaros para concertar esa cita para poder acudir.
Sí, sí, puede llamar al teléfono del centro al 881-939195 y ahí puede confirmar su asistencia, siempre y cuando tenga una patología neurológica o tenga un familiar que necesite de nuestra ayuda.
Bueno, pues ya lo sabéis, un dispositivo único en Galicia, una terapia innovadora Ergo Trainer que a partir de ahora va a contar en este Centro de Rehabilitación Neurológica y Desarrollo Infantil Neuraxis de Ferrol. Muchísimas gracias, Ana, por contarnos. Los saludos.
Gracias a ti. Un saludo, Ana.
¿Tienes dificultades para caminar o ponerte en pie? ¿Te sientes inseguro cuando vas a pasear? ¿Has sufrido un ictus, un accidente y necesitas recuperar movilidad? En Neuraxis podemos ayudarte con nuestra última adquisición, el dispositivo de descarga parcial de peso Ergo Trainer. Podemos trabajar la reeducación de la marcha de forma eficaz y segura. Si quieres ampliar información, contacta con nosotros llamando al teléfono 881-939195 o acercándote a Neuraxis. Estamos en carretera de Catabois 204 de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos vamos a acercar hasta el Concello de Narón para hablar de diferentes asuntos de la actualidad municipal, y lo hacemos desde el punto de vista del Grupo Municipal del Partido Popular. En la oposición, al frente del mismo, está su portavoz, el señor Germán Castrillón. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Han presentado ustedes ya esta semana una moción para que se dote de servicio de saneamiento a diferentes edificaciones que carecen del mismo en las inmediaciones, en el entorno de la avenida Miguel de Cervantes. ¿Qué es lo que sucede en estas viviendas?
Bueno, la realidad es que estamos en el año 2022 y hay el margen derecho de la avenida Miguel de Cervantes, que hacia Piñeiros, pues carece de saneamiento. Entonces ahora el concello tiene previsto realizar ayudas obras. Una es el aparcamiento en torno al campo de fútbol de Ocadaval y otra es la senda que une la Miguel de Cervantes con la calle Conde de Fenosa. Entonces consideramos que sería el momento oportuno para hacer esas obras de saneamiento, porque lógicamente ahí se van a recoger una serie de aguas y servicios y no podemos entender que en el año 2022 pues una zona urbana como es esa en el concello de Narón pues careza de ese servicio.
Una moción que deberá de ser debatida en el próximo pleno. También se han localizado 198 reparos de la interventora, la mayoría por la justificación de diferentes convenios nominativos, asociaciones, clubes y certificaciones de obras. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? ¿Por qué motivo la interventora ha realizado estos 198 reparos?
Bueno, pues porque no se justifican bien esos convenios y esas obras, es lo que ocurre. A nosotros nos sorprende que la verdad es que las cosas se hagan de esa forma tan a la ligera y no se cercione de que se justifiquen bien los convenios y que lógicamente es dinero público que con el que estamos trabajando y luego están realizando esos pagos, por lo tanto. Es preocupante que un concello como Narón, con un presupuesto de 33 millones de euros, pues que tenga esa cantidad de reparos por no hacer unas buenas justificaciones y unas buenas certificaciones de finales de obra y de la ejecución de los convenios que firma nominativos con pues, la mayoría de clubes deportivos y con asociaciones.
Señor Castellón, ¿qué es lo que sucede una vez la interventora pone estos reparos? ¿Cómo es, digamos, la dinámica que hay que seguir para intentar modificarlos o mejorarlos?
Bueno, pues en este caso la dinámica que siguen es que tiene mayoría absoluta y los levantan en los plenos, esos reparos, eso es lo que suelen hacer. Nosotros llevamos tiempo advirtiéndoles de que, bueno, pues que hay que hacer las providencias correspondientes, de que hay que hacer los trámites correspondientes y que hay que revisar y controlar para que se ejecuten bien todas las obras y los convenios. Pero bueno, al tener la mayoría suficiente entre el Partido Socialista y Terra Galega, pues lógicamente llega a pleno y lo hacen sin mayor problema.
También critican ustedes que se haya paralizado la primera fase de construcción de esa senda peatonal y ciclista que unirá el molino de Asaceñas y la calle Conde Fenosa. También se ha anulado la licitación al parque fluvial de Xuvia. ¿Ahora qué sucede?
Bueno, pues lógicamente es que vamos de sorpresa en sorpresa. No podemos entender que aquí se liciten obras sin tener los permisos sectoriales correspondientes. En este caso, en el Parque Fluvial de Xuvia, pues es una obra de 178.000 euros y ahora nos vemos que en la licitación pues aparece anulación. ¿Por qué? Porque carece de los servicios sectoriales correspondientes. Y en la senda peatonal y ciclista que hay entre Humilladas Aceas y la avenida Conde Fenosa, pues creemos que pasa algo de lo mismo, porque es una obra que lleva más de un mes paralizada y, lógicamente, pues es porque carece algún servicio. Es verdad que no lo podemos entender y es preocupante que se siga actuando de esta forma y que no tengamos, pues cuando sacamos a licitación una obra, que no tenga todos los servicios correspondientes y las certificaciones necesarias para que se pueda sacar a licitación pública.
Señor Castellón, para finalizar, también critican ustedes desde el Partido Popular que todavía no se haya realizado ese estudio para el cambio y colocación de unos polémicos contenedores en el concello de Narón.
Bueno, pues nosotros hace prácticamente dos meses, el día 22 hace dos meses que solicitamos ese estudio para que nos para ver dónde iban ellos colocados y en qué condiciones y dónde estaban con sus coordenadas para que muchos vecinos que nos preguntan porque hubo un movimiento y colocación en lugares distintos y hay algunas zonas que quedaron pues sin contenedor, pues lógicamente era para informar y para trasladarle a esos vecinos que tienen esas dificultades para localizar su nueva ubicación, pues poderles informar. Y lo que nos es sorprendente es que a día de hoy no lo hayan presentado, es que no lo han presentado porque no hay ese estudio. hemos comprobado y hemos preguntado y ahora nos damos cuenta que no hay ese estudio, algo que nos parece increíble una vez más, que un contrato que va a suponer 33 millones de euros o algo más al final de los 10 años, que no tengan ese documento que acredite dónde vamos a hacer la colocación y cómo se va a colocar. Bueno, pues yo creo que no se puede jugar así con el dinero público ni se puede jugar así con un servicio tan básico como es la recogida de residuos sólidos urbanos.
Señor Castillo, muchísimas gracias. Esta es la perspectiva, el punto de vista que tiene su grupo sobre, bueno, pues estos diferentes asuntos que hemos comentado y que afectan al Concello de Narón. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 25 00 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos Salud Responsable.
Te saludamos a ti que sintonizas ahora el 101.3 de FM o el 837 de Onda Media.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Participa nos Consellos Territoriais de Narón. Unha oportunidade para atoparnos, compartir propostas e pensar colectivamente como construir un Narón mellor. Nos meses de abril, maio e xuño. Consulta o calendario en www.naronparticipa.es ou no Facebook e Instagram da Escola de Participación. Narón participa para vivirmos mellor. Concello de Narón.
Ahora es el momento. Acércate a Pérez Polo en Ortigueira. Aprovecha el plan Galicia Renova Electrodomésticos y ahórrate hasta 450 euros. Renova tu lavadora, frigorífico, lavavajillas o cualquier electrodoméstico de línea blanca con la última tecnología para una mayor eficiencia energética y menor coste en el recibo de la luz. Muebles y electrodomésticos Hermanos Pérez Polo. Muebles en Avenida de Cuba 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia. Teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea.
Mediodía.
Blew up her bow up down a
bully. Cope Ferrol.
Estar informado.
Soon may the Wellerman come to bring.
Nos detenemos un poco en la agenda cultural y de ocio porque Exponav va a conmemorar las bodas de oro de la botadura del petrolero Arteaga. Hoy se inaugura una exposición con una mesa redonda a partir de las 7 en la que van a participar 5 técnicos que tuvieron un papel decisivo en este proyecto. La botadura de un gigante, Arteaga, la botadura de un gigante es el título de esta exposición con la que se conmemora un hito en la historia de la construcción naval mundial. El petrolero fue en aquel momento el buque de mayor tamaño botado en grada y situó a la antigua Astano como un referente tecnológico internacional. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con Raúl Villa, el secretario de la Fundación Exponav. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Raúl, la construcción de este petrolero del Arteaga no fue un encargo independiente, ¿no?
Efectivamente, la construcción de este superpetrolero pues formó parte de un contrato que fue considerado en su momento, yo creo, el de mayor o más importante, más importancia de construcción naval mundial de ese momento. En el 22 de mayo del 69, Astano y Gulf Oil firmaban la construcción de 11 superpetroleros y de ellos 5 ya de más de 300.000 toneladas de peso muerto.
Uh-huh. Hablamos mucho del Arteaga, de este superpetrolero también, pero ¿cómo era este barco? ¿Qué características tenía, Raúl?
Pues mira, era un barco, como ya te he dicho, de más de 300.000 toneladas de peso muerto, tenía más de 300 metros de eslora, era tipo clásico, ¿no?, con la máquina propulsora y la habitabilidad a popa en la parte de atrás. Luego disponía de 8 tanques centrales y otros 8 a cada banda, de una longitud similar. Luego, para el gobierno y la maniobrabilidad, tenía 2 timones verticales. Luego, aparte, a proa, tenía castillo, tenía 2 estaciones de carga. Además, la construcción la llevó el control la sociedad de clasificación Lloyd Register, que además, a petición del armador, se dio un escantionado, un grosor del casco todavía mayor de lo que exigía la sociedad de clasificación. Y luego, aparte, pues tenía capacidad para alojar a 70 personas, los comedores ya disponían de aire acondicionado, el resto de locales ventilación forzada, luego pues había lavandería, locales de secado, pañoles, gambuzas, cámaras frigoríficas, incluso en la cocina pues ya había cocina eléctrica, había horno de pan, amasadora, peladora de patatas, marmita, lavavajillas, ¿no?, todas estas cosas, y frigoríficos. Y aparte, el barco tenía 3 ascensores.
Bueno, ¿por qué la botadura de la Arteaga supuso este gran reto en aquella época?
Pues mira, porque como tú bien decías al principio, nunca se había botado un buque de este tipo en gran inclinada. Era un reto a superar los límites de las dimensiones y peso, nunca se había hecho. Hay que decir que aunque el barco era de más de 300.000 toneladas, realmente el desplazamiento, el peso del barco, el día de la botadura no es tal, son solo 57.000 toneladas, ¿no? Porque todo el peso, aparte luego irá en carga, que evidentemente ese día no va cargado, ¿no? Pero bueno, sí que era un peso grandísimo, ¿no?, en aquel momento. Entonces, debido a esas limitaciones, lo que hubo que hacer es una distribución de todas las presiones, tanto sobre el casco como sobre la grada, ¿no?, de una forma real, y se creó un método que se denominó de cama elástica, ¿no?, porque se tenía en cuenta estas deformaciones, y ya para eso se utilizó un ordenador IBM en aquella época, ¿no? Y luego, pues hay que decir que lo que es la botadura en sí, pues es muy parecida a cómo es ahora, ¿no? Eso ha evolucionado poco. Entonces, pues había una cama de construcción con una serie de picaderos, almohadas, escoras, y una vez que finalizó la construcción, se transfirió el peso del buque a la cuna de lanzamiento, que estaba apoyada sobre 2 pistas, ¿no?, 2 imadas longitudinales, y luego, aparte, cerca del mar se puso una tercera para reducir las presiones que se fueran produciendo, y así se llevó a cabo la botadura.
¿Se podría destacar algo, alguna curiosidad de este día? ¿Cómo se llevó a cabo la botadura de la Arteaga en la antigua Astano?
Bueno, pues días antes se inició esa transferencia del peso de forma progresiva, ¿no?, de una forma sincronizada, para que no hubiera ningún problema. Se iban apretando las cuñas de la cuna de lanzamiento, y la botadura pues se llevó a cabo por la tarde, ese 15 de abril, que coincidió el aniversario con el Jueves Santo, de estos días. Y una vez que se alcanzó, digamos, la altura máxima de la marea, y después de que se cumplió todo el protocolo, ¿no?, del astillero para esta ceremonia, pues ahí estaban todos los trabajadores del astillero y todas las empresas auxiliares que participaron en la construcción, y pudieron orgullosamente ver cómo era aquel acontecimiento, ¿no? Entonces había además espectadores de todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Incluso se dispusieron ahí por exterior del astillero, en zonas próximas, incluso en la puente, los que estaban en el puente de las Pías, pues pudieron ver la gran ola que se levantó. Luego hay un poco de leyenda urbana que si había habido hasta casi inundaciones, no llegó a tanto, pero sí que hubo una gran ola. Y luego pues también está todo el tema de los expertos que vinieron, ¿no?, de tanto astilleros europeos como japoneses, que también había una cierta leyenda sobre si los japoneses habían venido por eso. Me confirmaron que sí, esos japoneses eran ingenieros y habían venido a comprobar si realmente podía llegar a partirse el buque, que cosa que perfectamente, como todos sabemos, no ocurrió. Y el Arteaga pues nació, ¿no?, aquel día, fue al agua y sin ningún tipo de daños, tanto en la estructura del buque como en la propia grada.
Raúl, ¿podríamos destacar sobre otra alguna persona relacionada con este hito de la botadura de la Arteaga? ¿Alguien que destacase y que lo hiciese posible sobre otros?
Sí, pues mira, dejando el lado, sin olvidarnos por supuesto del viejo Llanos, que ya no era entonces, ¿no?, el director del astillero, sí, pensando en la botadura en sí, yo creo que habría que destacar al mugardés José Deus López, Pepe Deus, que procedía de la Armada y estuvo destinado en varios destinos. Llegó luego, después de hacerse ingeniero, a Ferrol, estuvo incluso destinado a la ICO, donde estoy yo, y ya después pasó a Astano, ¿no?, y digamos que fue una de las personas que se jubiló además estando allí en el Departamento de Ingeniería, y fue uno de los mayores expertos mundiales en el proceso de botadura. Fue el que perfeccionó todo este procedimiento que he comentado de la cama elástica, que sirvió para botar el Arteaga y posteriormente a Andalus, que fue el de mayor tonelaje, ¿no?, 363.000 toneladas de peso muerto. Y luego incluso, pues bueno, hizo otras cosas como, por ejemplo, aplicar el concepto de construcción en serie de los grandes petroleros mediante las transferencias de popa entre gradas, que se puede ver muy bien una maqueta. Incluso hace poco conocí a un hijo de él, a Juan Deus, que además es también muy artista, que ya tiene un libro de recetas con muchos dibujos de peces, barcos, además manuscrito, que es una delicia verlo.
Bueno, hoy, esta tarde, a partir de las 7, se va a inaugurar en la Sala Carlos III de Esponaf esta muestra y además va a haber una mesa redonda, lo que decimos, en la que van a participar 5 técnicos que tuvieron ese papel decisivo también en este proyecto. ¿Qué podemos ver y destacar del acto de hoy y qué será lo más interesante de esta exposición que permanecerá en Esponaf hasta el día 15 de mayo?
Pues bien, como tú dices, estará ahí como expertos José García Díaz, un experto en soldadura de la época, estará Rafael Montero Baquerano, que fue un poco el responsable del montaje de la grúa pórtico, estará Amable do Pico, que era muy joven, estaba recién llegado, 20 y pocos años, que luego al final fue director de Astano y era el encargado de una de las llaves de la botadura, y luego tendremos a 2 grandes amigos míos, 2 ingenieros navales, doctores además, que son Alfonso García Ascaso y Emilio Sánchez Jiménez. Emilio Sánchez en su día fue encargado del sistema de calidad y Alfonso pues era responsable del contrato. Además, Alfonso que fue además uno de los consejeros, ¿no?, de industria preautonomía, que curiosamente luego hubo otro ingeniero naval también, Ramón de Vicente, que ya es difunto, que hubiera estado hoy porque también venía a estar, ¿no? Incluso otro ingeniero naval, ¿no?, estuvo en industria, que fue Juan Fernández, perdón el nombre. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, pues todos ellos van a hablar una presentación de todo este tema y luego vamos a tener una serie de paneles descriptivos de lo que fue la construcción y la botadura en sí del Arteaga, muy pedagógicos, y aparte tenemos unas maquetas, 3 maquetas, una de la botadura en sí, otra del astillero en aquella época, en el 72, y luego otra del propio barco, y luego 4 expositores con libros, documentos de la contratación, de la documentación específica de aquel momento.
Raúl, nos quedamos con todo ello y con esa invitación a esta exposición que habla sobre el Arteaga. Gracias. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes. Dar